Muy buenos días. Jueves. Sí, lo dudé. Jueves 5 de diciembre de 2024. Soy Juan Pablo Larraín, estoy con la gran José Ríos, partiendo esta información privilegiada AM. Una semana que ha estado noticiosa.
Muy noticiosa.
Sí. Es más, yo decía, conversaba con la José antes de partir el programa. Esta canción, pues siempre buscamos, y digo buscamos, soy bien patudo, porque casi nunca la busco yo. Pero bueno, me voy a apoderar esta vez que la buscamos, que tenga que ver con la coyuntura. Y el problema que la canción, o sea, no es un problema, es un comodín porque sirve como para 10 cosas.
Hoy día sí, fíjate, claro, claro, efectivamente. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Bien, pues.
¿Recuperado ya?
Sí, mejor.
Qué bueno, qué
Oye,
bueno.
La sintonía de este programa es feroz, ¿eh?
A ver, cuéntame.
Empezaron a llegar a cantidad de WhatsApp.
De preocupación por ti.
Y yo estaba más o menos que muriendo.
Es que te mandamos muchos saludos, estábamos muy preocupados por tu salud.
¿Se burlaron de mí también?
No, nada, nada. Dijimos que estabas malito y estábamos muy preocupados por ti, la verdad.
Pero ya estamos mejor.
Sí, hoy día estoy reemplazando al licenciado.
¿Que está enfermo también?
No, está haciendo trabajo de campo.
Ah, perfecto. Está bueno para el trabajo de campo.
Es bueno para el trabajo de campo, el licenciado, sí. Le gustan los territorios, conocerlo en profundidad.
Y con cuestionarios largos.
Conocer la gastronomía, todo, la coctelería, todo. Muy bien.
Oye, José, bueno, pero ayer tuvimos un momento cúlmine que siempre ocurre. Normalmente, la historia demuestra que es a fines de octubre, ahora se desfasó un poquito, como ha pasado en algunos años, el Encuentro Nacional de la Industria, que tiene que ver con la SOFOFA, que se realizó esta vez y han ido cambiando de escenario, han ido cambiando de horario. Esta vez se hizo en el Palacio de Bellas Artes.
Precioso.
En pleno centro.
Sí, muy bonito.
Está muy bonito.
Sí, lo han arreglado. Y está muy muy bonito y la verdad que encuentro una muy buena idea visibilizar y elegir estos lugares que son tan emblemáticos de la ciudad de Santiago, que son tan bonitos, que son tan nuestros y que muchas veces los olvidamos o los restringimos a cierto uso y que da para tantísimo más como esta comida anual tan esperada y que siempre da harta noticia.
Esto es típico, en Europa pasa mucho con esto. Yo una vez fui a una convención.
¿Ya?
En los museos del Vaticano, uno diría, pero ¿cómo el Vaticano? Bueno,
una vez en el Louvre.
Financiando esas cosas.
Sí, en el Pompidou también me tocó una vez.
Maravilloso.
Sí, precioso. Maravilloso. Una maravilla.
Oye, pero bueno, hubo noticias. Los empresarios, y sobre todo el discurso de Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA, planteó algo que venían también planteando hace rato en las conversaciones con el gobierno respecto a que los impuestos corporativos bajaran a un 23%. Había cierto consenso con el gobierno que iban a bajar. El tema era cuánto. Era muy esperable que ese acuerdo no se diera en el número, pero sí en la idea de bajarlo. El gobierno se mantiene en un 25%. La industria quiere un 23%, aparentemente se va a quedar en un 25%. Pero esto viene aparejado además con un alza en los impuestos a las personas de rentas altas. Y es ahí, fíjate, donde yo encuentro que lo que busca el gobierno, y lo dice textual en sus palabras el presidente, aquí que los ricos paguen más. Una frase que tiene un sesgo que uno quiere un poquito odioso. ¿Y por qué lo encuentro odioso? Porque además creo que las personas de rentas altas son empleados que tienen cargos ejecutivos importantes, que tienen rentas altas, que pagan hoy un 40%, pero no son los más ricos de Chile, ¿no? ¿Ah? Si él quiere que paguen los ricos, no son los más ricos. Estoy en contra del impuesto a los ricos también, sí. Que creo que genera un efecto negativo. Pero al final, una reforma como esa no la terminan pagando el público que estaba ahí, que mayoritariamente son empresarios, lo terminan pagando los ejecutivos que dirige las compañías, las primeras líneas de las compañías, y no a lo que el gobierno tiene en su cabeza, y que yo creo que el ministro Marcel sabe quiénes son, porque tiene mucha experiencia, tiene muchos años de circo en el tema, y en estas cosas yo creo que es lo que termina pasando nuevamente con este gobierno, que son jóvenes, que no han vivido el mundo privado, algo el mundo público. Pero aunque suene caricatura, muchos saltaron de la universidad de las calles al gobierno. Y eso hace que tampoco tengan temas que son cotidianos en, a flor de piel. A mí me parece que la primera parte de la medida me parece positiva, la segunda parte de la medida me parece totalmente negativa.
A mí, la verdad, claro, ayer escuchando primero a Rosario Navarro, en que un discurso bien político, bastante más político de lo que suele ser Rosario Navarro en general. Por un lado, obviamente, hablaba de la situación tributaria, hablaba también de las reformas políticas y también planteó un necesario acuerdo en pensiones. Y respecto al tema tributario, que fue el que causó mayor polémica y fue finalmente donde responde también el presidente Boric. Y por eso te puse también esta canción, porque no me voy por vencido. A ver, este gobierno presentó una reforma tributaria a fines del 2022.
Sí, cuando llegó.
Que se rechazó el 2023. Y básicamente no dista mucho de lo que se está proponiendo ahora. Hay diferencias, sí, están más acotados los montos, pero propone nuevamente una desintegración del sistema. Ahora le llaman sistema dual, pero básicamente es que se desintegra el sistema nuevamente, completamente. Por otro lado, se habla de una rebaja al impuesto a las empresas. Yo creo que es una rebaja bastante exigua, de un 27 a un 25, el 25 es superior incluso al promedio de la OCDE, que es de 23, que es lo que está solicitando básicamente el mundo privado. Y por otro lado, cuando el presidente dice que los ricos paguen más, ok, los ricos ya pagan más, y está bien que paguen más, pero que todos paguen. Y acá está uno de los grandes problemas del plan tributario chileno, que básicamente es muy poca la gente que paga. La base tributaria está muy alta y es muy acotada. La gente que empieza a pagar impuestos es gente que tiene sueldos bastante por sobre la media. Y además la progresión va muy sutil hasta que de repente se desata. Y se desata justamente en las altas rentas, como bien dices tú, personas que son profesionales de alta renta, asalariados, que no tienen estructuras tributarias, ni grandes soportes tributarios y esquemas tributarios que puedan de alguna manera maximizar su tributación, como sí lo tienen los grandes empresarios, que no lo estoy discutiendo. Ellos también tributan sus empresas y toda la forma, pero, o sea, si tú quieres castigar al gran patrimonio, o no castigar, cargarle la mano al gran patrimonio,
no lo estás haciendo
completamente. Y con la contraparte de que eso tiene un impacto, quieraslo o no, en el crecimiento del país. En este momento creo que estar discutiendo alzas de impuestos es simplemente de locos. La situación del país no está para eso. Debiéramos estar pensando cómo hacemos que el país crezca, cómo apuramos la máquina y no cómo la obstaculizamos. Y en ese sentido creo que esta reforma no apunta de ninguna manera en ese sentido, y me llama la atención la insistencia del gobierno en esta línea. Y creo que es más que un tema de juventud, es un tema de ideología.
Sí, está bien, estoy de acuerdo. Creo que ambas cosas, y creo que probablemente mucho más ideológico, y no sea por vencido, porque además se siente respaldado una parte importante del país. Igual ustedes lo han visto semana a semana, y lo hemos comentado más de alguna vez aquí, que este gobierno tiene un teflón en materia de popularidad, en materia de apoyo. Cuando ya la semana ha sido pero la peor de todas, baja el 25%, claro. Pero en 2-3 semanas recupera y se mueve en un rango incluso hasta 35%, mayoritariamente en torno al 30-32%, pero llega al 35%. Usted me va a decir, es minoría. Sí, es minoría. Pero los gobiernos en el mundo se han acostumbrado hoy día que los niveles de popularidad son bajos.
Tiene una muy buena base de apoyo el presidente Boric.
Para el gobierno que ha hecho, para el crecimiento que ha habido, para el empleo que ha habido, es llama la atención que tenga esta base de popularidad, y creo que con eso también se siente envalentonado de hablarle a su electorado más duro. Sí. Más allá que después lo termine logrando, ¿no? Vamos a ver cómo avanza esto. Tú hacías referencia a esa reforma fallida, y recordemos que tiempo después se hizo otro invento, que fue el denominado pacto fiscal, que tampoco llegó a fin, y que además de pacto no tenía nada. Era una petición que hacía el gobierno en esa materia. Los pactos por definición son acuerdos entre las dos partes, no lo hubo, y en este tampoco lo hay. Vamos a ver qué va a pasar. A veces también recordemos que en el ámbito de la oposición hay una oposición que ha estado más firme en mantener ciertas cosas, no dejarlas pasar de lo ideológico del lado de ellos al ideológico del lado de la oposición, pero también hay una parte de la oposición que está con un ánimo de llegar a acuerdos en cosas que después se van a arrepentir, y quieren llegar a acuerdos porque también sienten, a mi modo de ver, equivocadamente, una presión de la calle, del electorado, de que no se pueden oponer a todos, que hay algunas cosas que hay que llegar a acuerdo. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la reforma previsional, que pareciera ser que el acuerdo está a la vuelta de la esquina. Sí. Todavía no conocemos tantos detalles. Pero un acuerdo que por el solo hecho de llegar a acuerdo no vamos a tener mejores pensiones. Una cosa es que se pongan de acuerdo y otra cosa es que tengamos mejores pensiones. Y me da la impresión que no vamos a mejorar las pensiones y vamos a ser entidades menos eficientes que las que hay hoy.
Claro, lo aconsejable, yo creo, sería que se avanzara en lo que sí hay acuerdo. Y hay muchos temas en que sí hay acuerdo, y probablemente no quedarse pegado en las cosas que dividen, y eso se irá avanzando, me imagino que con el tiempo. Pero hoy en día hay varios temas que de los cuales sí se podría avanzar, y que como moneda de cambio muchas veces ahí se muñequea para tratar de lograr más. Con el tejo pasado, lo usaba ayer el presidente en otra línea, pero sí, hay mucho de eso en las negociaciones. Oye, hablemos del Bitcoin.
Pasó la 100 lupita.
Pasó los 100 mil dólares, que era como la brecha, o sea, la meta psicológica. Ayer en la noche se supera ese
102.784,6.
Ahora en la mañana, ¿cierto?
Está subiendo 6.82, está sí. Una descomunal.
Ayer en la noche llegó a 104.000 en un minuto. Sí.
Recuperó.
Impresionante. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, pasaron varias cosas. Ayer, por ejemplo, el S&P 500 y el Nasdaq registraron nuevo récord de cierre, y ese mismo día el presidente electo Trump, anunció su elección para el presidente de la SEC. ¿Quién sería esta persona? Y el presidente de la Fed. ¿Quién sería esta persona? Jerome Powell. La SEC sería un señor que es bien conocido en el mercado, que se llama Paul Atkins, que es un hombre muy pro Bitcoin, o sea, muy pro moneda.
Criptomoneda,
esa es la palabra. Sobre todo de no sobreregularlas. Y bueno, eso le gustó mucho al mercado. Y además, Jerome Powell, presidente de la Fed, ayer comparó el Bitcoin con el oro, sobre todo como moneda de resguardo, de seguridad, de refugio. Y eso obviamente fue aplaudido por el mensaje. Imagínate, con dos personas bien relevante. El Bitcoin ha subido más de 140% en lo que va del año y 48% desde las elecciones. Oye, a finales del 2022, o sea, hace 2 años, el Bitcoin estaba en 16 mil dólares. Ahora está por sobre los 100 mil. Imagínate. Impresionante.
Está bien, pues.
Sí. Sí, y por lo visto hay ciertos analistas que dicen que a fines del 2025 podría duplicar su valor y sobrepasar los 200 mil dólares.
¿Llegará tanto?
Bueno, no sé. Nadie creía que iba a llegar a los 100 mil,
bueno,
y ya
ahora
está.
Sería, ahora,
y ya está.
Ahora sería solo duplicar. Respecto a la situación anterior.
Es verdad. Ahora lo que pasa es que, claro, cada vez se hace más difícil, pero sí, es impresionante el rally que ha tenido el Bitcoin y también otras criptomonedas que claro, con menor intensidad, pero con igual ánimo suben y suben diariamente.
Oye, ya son las 9:20 de la mañana. Yo quería hablar un par de cosas más, pero vamos a ir rápidamente con las menciones porque tenemos varios invitados.
Sí.
Más que lo normal,
por favor. Es verdad.
RegCheck desarrolla nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos que entró en vigencia el 1 de septiembre. Es un servicio automatizado, personalizado y muy eficiente. Más información en la página web en regcheck.com.
Y todavía estás a tiempo para invertir en cripto, ya lo conversábamos recién, es un muy buen momento quizá, o si ya va a subir a 200.000, probablemente, si es que como dicen los analistas, todavía hay tiempo para seguir invirtiendo en cripto. Súbete a la revolución de los activos digitales de la mano de un experto. Arch Finance te asesora para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu portafolio. Entra a arch.finance.
En un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros aquí en Información Privilegiada a Economía Digital, esta sección que tenemos los días miércoles en conjunto con Mercado Libre, quien está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos.
Y cámbiate a Book y revoluciona la forma en que gestionas el bienestar de tus colaboradores, centralizando todas tus tareas de recursos humanos en una plataforma integral. Book funciona, descubre más en buk.cl, que ayer lanzó su radar.
Sí, pues.
Sí, fue un exitazo el lanzamiento. Estuvimos conversando con la persona que es encargada de investigación y research de Book ayer, así que nos estuvo contando todas las novedades y claves que entrega Radar. Muy interesante, yo los invito a que lo revisen en la página de Book.
¿Sabías que en las frías aguas del sur de nuestro país se produce la proteína más saludable y sustentable? Salmón Chile, alimentando al mundo desde el sur de Chile.
Y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Bueno, y aunque hoy es jueves y los viernes hablamos siempre de emprendimiento, vamos a hacer una excepción hoy porque vamos a hablar de un tema tremendamente importante, y para eso tenemos a dos invitados de lujo que han estado
más de alguna vez frente
a estos micrófonos y estas cámaras, así que les van a sonar los dos muy, muy familiares. Vamos a conversar con Leonardo Lubetich, quien es gerente de desarrollo de Copec y fundador de Emprende Tu Mente, Daniel Dacaret, y que escribieron el libro, ustedes ya escuchan la risa de Daniel, el Dani, escribieron el libro Rumbo Emprender.
Ya. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Josefina, muy bien. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Josefina, Juan Pablo.
Bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación.
¿Quién va en el jefe inicial para ver de qué se trata
por edad.
Libro? Las canas marcan autoridad.
Yo entiendo que son contemporáneos. No.
La León que... menor que yo. Fue increíble. Es menor que yo, estaba más joven en el colegio.
Exactamente. Daniel es mayor.
La vida corporativa es dura.
Sí.
Hay que emprender.
No, las canas son por el recorrido.
La experiencia. La sabiduría adquirida en el camino.
No sé si tanto como sabiduría, pero el aprendizaje.
Eso. Bueno, cuéntanos, pues, ¿de qué se trata?
Mira, la verdad que el libro, yo diría que es un ejercicio de emprender, es un ejercicio de emprendimiento. Con Daniel, los dos, por separado, teníamos esta idea de hacer un libro, idea que teníamos hace mucho tiempo, y la verdad que cuesta materializarlo. Y cuando nos encontramos y conversamos de este proyecto, la verdad que nos dimos cuenta que si bien nosotros hemos tenido una trayectoria profesional diferente, Dani desde el emprendimiento de hacer empresa él propia y yo desde construir nuevos negocios e innovar desde una gran compañía como es Copec, encontramos que teníamos ideas muy comunes desde el punto de vista de cuáles son las características del emprendimiento y qué es el emprendimiento, mirado desde el punto de vista de una actitud, de una filosofía de vida, mucho más allá del construir negocio. Y la verdad que nos propusimos hacerlo, y la verdad que probablemente solos no lo hubiéramos concretado, porque hicimos una buena dupla, lo pasamos muy bien, y la verdad que finalmente creo que concretamos un buen libro que va mucho más allá de un libro de negocio, de las características que tiene que tener un emprendedor o qué te lleva al éxito, sino que tratamos de reflejar ahí una actitud, tratamos de reflejar una filosofía de vida. Y lo otro importante es que es un libro para todos, es un libro que lo puede leer un niño o un joven de 15 años o lo puede leer un empresario, y de hecho el otro día lo lanzamos en Emprende Tu Mente. Y fue muy emocionante porque había un papá que estaba, no sé, con 3-4 niños y de hecho levantó la mano y nos hizo varias preguntas y después nos dijo, bueno, ¿qué mensaje pueden darle a mis hijos, que ellos quieren emprender. Y la verdad fue muy bonito. Después se acercaron los niños, le regalamos un libro, ellos compraron otros libros, y después escribió justamente en LinkedIn que estaba leyendo el libro con su hijo, muy emocionado. Y eso es lo que queremos. Queremos que este libro trascienda, que deje una huella. Lo escribimos para nuestros hijos, lo escribimos para todo el que se interese de alguna manera o crea que quiere emprender, pero también lo escribimos con una mirada de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de quienes llegaron como inmigrantes a Chile hace muchos años atrás, hicieron empresa, hicieron negocio, y progresaron en la vida, que al final eso es el emprendimiento, es superarse.
Claro, yo estuve leyendo el libro, es entretenido, además está escrito de una manera, es muy fácil leerlo, como dice, lo puede leer cualquier persona y se va a entretener, porque es más que un manual. Hay muchos libros de manuales de cómo emprender, paso uno, paso dos, paso tres, con ejemplos de casos exitosos, bla, 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 pero siento yo que acá hay una propuesta que va más allá del manual empresarial típico. Hay una especie de relacionamiento entre el emprender, la vida, el equilibrio emocional, la misión, el método. ¿Cómo se fue elaborando este puzzle, Daniel?
Es difícil, ¿eh? La verdad que nunca en mi vida pensé que iba a ser tan difícil hacer un libro. Gracias a Dios que me topé con Leo en el camino, si no yo creo que jamás lo hubiese hecho. Nos demoramos 3 años. Y gracias a Dios que ZigZag nos ayudó, porque darle un orden a todos los pensamientos que teníamos es terrible. Además que Leo tiene su horario, yo tengo los míos, que entonces era difícil coordinarse. Mañana tenemos firma de libro en librerías.
¿Dónde van a estar para que lo vayan a ver?
Bueno, la cuestión es que lo que pasa es que, mira, emprender es una actitud de vida, no es hacer negocio. Entonces, tú puedes ser, no sé, por el Padre Hurtado era un emprendedor. O sea, tú puedes, la Teletón es un emprendimiento. Entonces, para nosotros, eso es lo que tratamos de definir el libro. Entonces, el libro no está escrito para un tipo de 55 años empresario, no, es para cabros jóvenes, un gallo que ya tiene 30, que está haciendo su negocio, está en la mitad de la etapa, uno que tiene 40, uno que tiene 50 y tanto. Entonces, el libro tú lo puedes leer en cualquier etapa de tu vida, independiente de tu profesión, porque ustedes mismos son emprendedores, ustedes están buscando contenido, al mismo tiempo buscan auspiciadores, ¿cachai? Ven la estructura de su programa, qué cosas entretenidas decir. Eso es emprender, ¿cachai? Y otra cosa, ¿ya?, es hacer negocio. Entonces, esa es la impronta que nosotros tratamos de plasmar en el libro para que la gente también tenga, te enfrente la vida de una forma distinta y salga, o sea, sobrelleve estas adversidades que uno se va topando en el día a día.
En el fondo, si te entiendo bien, ser emprendedor es mucho más amplio, mucho más grande que ser empresario, que además es un término que como que estuvo cuestionado hace algunos años, ahora como todas las cosas empiezan a volver a su causa normal, ya no es tan feo decir que uno era empresario.
Absolutamente.
Por que más es, que era un orgullo
es,
antes,
es ahora. Que mira, la verdad que ser empresario es maravilloso. Lo que dijo el presidente Boric en Emprende tu Mente, en su discurso, es que veo miles de empresarios dando lo más preciado que tienen, que es su tiempo, para conectar con emprendedores que vienen un paso más atrás, ¿te fijas? Entonces, es súper valioso lo que hacen estos empresarios, y también cómo los ejecutivos de las compañías van y dan tiempo, ¿te fijas? Entonces, yo la verdad que estoy orgulloso de ser empresario, y estoy orgulloso también de los empresarios que apañan Emprende tu Mente, porque la verdad que es dar tiempo es lo más difícil. Y en el libro también lo rico es que hemos sacado muchas cosas de las vivencias de Leo y mío. O sea, el prólogo lo escribió Roberto Angelini y Luis Enrique Yarur, que para nosotros son dos ejemplos, no tan solo de empresarios, sino que en su vida personal, cómo liderar sus compañías, su propia vida, son súper ejemplos.
Oye, el libro está estructurado como tiene distintos capítulos, está el despertar, el despegue, el rumbo, después la empresa y su propósito. Hay una parte que a mí especialmente me gustó, que es cuando hablan de las 4P. la pasión, que son, siempre hay como, pero es la pasión, la perseverancia, la prudencia y la paciencia. ¿En qué medida es una más importante que la otra? ¿Debieran ser paralelas? ¿Cómo se trabaja en esas 4P?
Yo creo que todas son importantes, ¿eh? Por eso son las 4P. Uno siempre está acostumbrado a las 4P del marketing, ¿no? ¿Verdad? Sí. Producto, plaza, promoción. pero la verdad es que estas cuatro P son como fundamentales desde el punto de vista del emprendimiento, ¿eh? Y por lo tanto ninguna es más importante que la otra. Nosotros creemos que las cuatro son relevantes.
¿Y son simultáneas?
Buena
pregunta.
Buena pregunta. Eso lo vamos, en la próxima edición del libro.
Y bueno, vamos a tener una segunda entrevista, Leo.
Claro, porque uno dice ya, la pasión obviamente es el motor. Lógicamente eso tiene que estar desde el principio. Pero después hablan de la paciencia, hablan de la prudencia, que esas son características de repente son más complejas, sobre todo cuando uno está tan entusiasmado con un proyecto.
Sí, déjame tomar a mí la paciencia al menos y Dani puede comentar de las otras, pero la paciencia tiene que ver con manejar los tiempos, ¿no es verdad? Ponte, nosotros en el libro proponemos que hay que soñar en grande, hay que querer comerse el mundo, pero no atragantarse. Eso significa que cada cosa a su tiempo, que hay que construir con una visión de largo plazo y ir probablemente paso a paso. Y hay que saber manejar la calma, saber manejar el silencio, y usarlo justamente para reflexionar, porque cuando uno tiene la agenda llena todo el día y está ocupado siempre, la verdad es que al final se transforma en un esclavo de lo cotidiano, un esclavo de la coyuntura, y no es capaz de proyectar a largo plazo, no es capaz de tener esas instancias justamente de reflexión, de mirar a largo plazo, de fijar el rumbo, y muchas veces en el fondo cambiar de rumbo, ¿no es verdad? Entonces la paciencia es fundamental, esperar que las cosas pasen. Hacemos ahí algunas comparaciones. A Dani y a mí nos gusta pescar, también pescamos desde escenarios distintos. Dani pesca con mosca, a mí me gusta la pesca de playa, del lenguado, de la corvina, y la pesca es un excelente ejemplo, ¿no es verdad?, de paciencia, pero también de una paciencia activa, donde hay que estar atento, observar. Uno se puede quedar en un lugar esperando que piquen, o puede recorrer y buscar el pozón preciso, puede estar pendiente de las condiciones, del clima, de la marea, etcétera. Entonces, la verdad que la paciencia tiene que ver con eso, es un conjunto de cosas. Igual como decimos que las características del emprendimiento tienen una parte, nosotros la agrupamos en el intelecto, carácter, en el carácter, en el alma, el espíritu, ¿no, verdad? Y en el espíritu. Sí. Exactamente.
La paciencia, mira, es la plata llega como consecuencia de hacer las cosas bien durante mucho tiempo. No llega al tiro. Cuando la plata fácil, lo único que te trae son problemas. Y lo otro, que cuando las cosas te cuestan, las disfrutas el doble, po. Yo siempre doy el ejemplo del pasacable en mi escritorio. Yo, los primeros 20 años de pega, no tenía pasacable, po. No tenía ese hoyito donde pasa el cable. ¿Qué es esa cuestión? Entonces hoy día, la verdad que lo disfruto y tengo detalle, o sea, de tratar de valorar las cosas que uno tiene todos los días. Y creo que es una forma de vivir, no tiene mucho que ver con negocios, ¿te fijáis? Y con eso al final las cosas te van saliendo. Acuérdate la época nuestra cuando uno tenía que, cuando tenía ahí, que grabar una canción, tenía que ir a comprar un cassette, tenía que
romperle en la radio.
No, antes tenía que romperle las patitas para que no grabaran, claro, encima. ¿Te acordáis? Después le tenías que poner tu nombre.
Porque si no te lo borraban.
Y clasificarlo. Lento, rápido, música argentina, ¿cachai? ¿No? Y después tenías que grabar y rogar para que el gallo de la duna no te fregara la canción.
Claro,
duna,
¿cachai? ¿No?
Apretar dos teclas. Dije, entonces, pues tú tenías tu cassette y dices, oye, tráete tus cassettes para la fiesta, ¿cachai? ¿No? Entonces, ahora no, los cabros chasamean una canción, la mandan a Spotify y la tenías en dos semanas, ya te cansó esa canción. Entonces, la verdad que cuando las cosas a uno le cuestan, es mucho más rico y lo disfrutáis más. Es como disfrutarlo en compañía, se disfruta el doble. ¿Sí? Después de la paciencia, está la prudencia.
Que es muy relevante.
Mira, yo llevo 30 y tantos años emprendiendo, haciendo negocio, y gracias a Dios nunca he tenido una premio. Nunca así como que no llego con la plata a fin de mes, no pago las imposiciones. Y es porque la verdad es que hago las cosas de a poco. O sea, no, mi escritorio es el mismo escritorio hace 18 años y lo compré usado. Todos los escritorios que tengo en mi oficina, todos, se los compré a BTR cuando se cambió de oficina. Al meme Ponce, ¿cachai? Entonces uno tiene que ser prudente y ir de a poquitito en la vida. Y la última, que a mí la que más me gusta, es la perseverancia, que es luchar por las cosas. O sea, por lo general los emprendimientos mueren a los 2 años. Cuesta mucho pasar esa etapa. y uno tiene que perseverar. Yo siempre digo que mi señora no quería pololear conmigo, no quería.
Sí, bueno, toda la razón.
Toda la razón. Pero perseveré, y en un momento como que no, y llamé a mi suegro y le dije, oye, suegro, no sé si le contó a la chica, estábamos pololeando. ¿Cachai?
¿Y,
ese,
¿y bueno, era chiva?
Era chiva, estábamos andando. ¿Cachai? Entonces a mí no, que yo quería formalizar esta cuestión. Entonces
te dije, pero pagaste dote, tuviste que.
Sigo pagando.
Casi una transacción.
Perseverar es súper importante. ¿Crees el cuento? El ETM, por ejemplo, el ETM Day, lleva 15 años haciéndose. Y
claro,
entre
cada medio, año crece, pero lo que vimos hace una semana atrás no era lo que fue hace 15 años.
Exacto, y gente ahora te celebra, pero antes costaba llevar gente, era todo un cuento. Entonces las cosas, cuando a uno le han costado en la vida, es maravilloso. Eso lo va a poner.
Hemos vivido verdaderamente una revolución con el tema del emprendimiento en Chile, que creo que es una cosa bien internacional también. Pero uno se da cuenta que hay varios emprendedores que probablemente no sabían que tenían estas condiciones, estas actitudes, además, frente a la vida, y terminaron emprendiendo porque la vida los obligó a emprender. Se quedaron sin pega, en lo que estaban no funcionó, y empezaron a aparecer ideas, y muchas de esas ideas han terminado siendo muy, muy exitosas. ¿Qué ha pasado con gente que, al revés de los jóvenes, que los jóvenes hoy día salen de la universidad o ni siquiera entran a la universidad y quieren emprender? ¿Había ahí como un cambio cultural, sienten ustedes?
Sí, yo diría que pasan dos cosas. Una, que efectivamente la zona de confort es peligrosa, y muchas veces las crisis, los problemas, cuando uno se queda sin pega, justamente te obligan a sacar fuerza, te obligan a generar ese músculo que probablemente uno tiene dormido, y por lo tanto uno se ve forzado a emprender. Y eso es así, cuando hay hambre, cuando hay falta, es cuando realmente la gente se mueve, ¿no es verdad? Pero efectivamente, al menos en mi opinión, no sé si Dani la comparte, pero hay un cambio fundamental, pero un cambio que no se ha dado solo, es un cambio que se ha dado justamente porque han habido ciertas fuerzas que mueven a la gente a emprender, y en los cabros jóvenes uno lo es, digamos. O sea, hoy día yo diría que hay dos como nuevas tendencias o nuevas fuerzas en la juventud. Uno, todos los temas que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con el propósito. Hay muchos cabros que se acercan a trabajar con nosotros y porque quieren una compañía que tenga un propósito claro, nítido, que genere impacto, que deje huella, que sea una contribución para el país, para las comunidades, para la sociedad. Hoy día son mucho más claros de lo que se veía antes, probablemente. Y por otro lado, efectivamente, hoy día se habla mucho más del emprendimiento, de los startups, etcétera. Con Daniel siempre nos reímos porque cuando partió el asado emprendedor, uno no hablaba de emprendimiento, no. Tampoco hablaba del impacto social del emprendimiento. Siempre hablábamos de pymes, ¿no? ¿Verdad? La pequeña y mediana empresa, que hoy día también, obviamente, y que son el motor fundamental del país, los que dan más empleo, etcétera, etcétera. Pero hoy día ha ido cambiando, está un poco más de moda, pero uno ve que en el fondo los cabros jóvenes hoy día quieren emprender.
Ahora, Leo, y dentro de lo mismo, y te lo pregunto a ti específicamente, porque tú trabajas en una gran empresa, probablemente una de las más grandes de Chile, ¿cómo se emprende, cómo se innova desde la empresa? ¿Se puede ser un emprendedor trabajando dentro de una estructura que es determinada, que tiene sus procesos, sus métodos? Ustedes lo hacen también, ustedes tienen alianzas con muchas, y invierten en empresas que son startups y que tienen mucho emprendimiento, pero ¿se puede emprender desde la gran empresa,
sí,
también?
Absolutamente. Por supuesto, absolutamente. O sea, el intraemprendimiento es uno de los grandes motores, y al final las grandes empresas que efectivamente se están transformando, se mueven, innovan, es porque su gente está inquieta, porque su gente está desafiando, porque su gente se está moviendo. La empresa de por sí no innova, lo que innovan son las personas, los que emprenden son las personas, las que construyen son las personas. Y por eso las empresas que son capaces de movilizar, de impactar, al final son las empresas que crean los espacios necesarios para que sus trabajadores, sus ejecutivos, sus proveedores, en el fondo, puedan aportar ideas y puedan innovar, ¿no es verdad? Y eso es fundamental.
Lo óptimo es esta combinación, ¿eh? Yo siempre digo que las grandes empresas son como un portaaviones que va a un rumbo constante, una velocidad súper definida, con un objetivo súper claro, y nadie, es muy difícil que se muevan, y cuando se mueven doblan lento, y este portaaviones tiene unos jets supersónicos que despegan, van, hacen su misión, vuelven, aterrizan, ¿cachai? Que esos son los emprendedores. Entonces es un círculo súper virtuoso, los dos se necesitan mutuamente. Entonces estos emprendedores le ayudan a estas grandes corporaciones a recuperar esa cintura y que perdemos, igual que todos nosotros, ¿cachai? Que la empresa también va perdiendo esa cintura. Entonces es muy muy bueno, y hay empresas que hoy día, Copec lo hizo hace mucho tiempo, que está en esto, ¿te fijáis? Que tuvo esa visión de identificar emprendimientos, negocios, que tú, Leo, tenías un dicho súper bueno, esa publicidad de Copec, que era Copec llega antes que se hagan los caminos, algo así.
Claro, era Copec llegó primero, después llegaron los caminos, que claro. Es una publicidad de cuando partió Copec.
Que es lo mismo que le pasa ahora, que están metiéndose atrás en tema de electromovilidad, haciendo estas estaciones de donde se recargan autos, ¿cachai? ¿No? Entonces, va un paso adelante. Entonces, muchas veces el mercado te cuestiona esas cosas. Internamente te cuestionan. Hay luchas dentro de las compañías, claro. ¿Por qué invertí en esto? Entonces, cuando veis una empresa como Copec, después llegan otras empresas a hacer un poco lo mismo, ¿te fijáis? Entonces, hoy día, lo que yo veo, cientos de empresas gigantes. O sea, que tú decís, no sé, Transelec, por ejemplo, Madeco, hoy día tienen áreas de innovación y tienen líneas súper claras para pa innovar y conectar con el ecosistema emprendedor.
Nos pilló la hora, está muy entretenida la conversación. ¿Dónde van a firmar mañana? Que los vayan a ver.
¿Dónde están? Porque un estupendo regalo de Navidad, digámoslo.
Vamos a estar en Contrapunto, Antártica, en varias...
Van a hacer un tour mañana.
Mañana tenemos tour, nos ponen una minivan y nos van corriendo así. Así que podemos mandarle fotos. Nube
Tichiracaret on tour.
Claro. El libro de partida lo pueden encontrar en la página Emprende Tu Mente. Sí. Lo pueden encontrar en la página ZigZag y en, yo creo, todas las librerías del sí, país.
Y Busca Libre también.
Oye, un libro que parece un libro que amaste y concluso, que uno espera que continúe, porque dejan unas páginas en blanco al final.
Eso yo diría que es una de las grandes innovaciones, porque una cosa es emprender y la otra es innovar. Cuando las dos se encuentran es maravilloso. Y la verdad que el libro también quisimos introducir una innovación, por eso hay un par de páginas en blanco al final. Pero estábamos también muy apremiados por lanzar el libro, queríamos lanzarlo en Emprende Tu Mente. Y la verdad que tenemos muchas más ideas, muchas más cosas que queremos poner en el libro, y por lo tanto este libro lo vamos a seguir escribiendo. No es que haga una segunda versión o una saga, es que este libro
en desarrollo.
Vamos a seguir agregándole contenido.
Por seguiremos conversando entonces.
Del libro infinito. Y les dejamos esta copia de regalo, yo sé que...
Yo tengo una.
Yo sé que la Josefina tiene una, pero Juan Pablo no. Así que te hacemos entrega ahí también.
Muchísimas gracias, vayan a comprarla entonces.
Gracias.
Leonardo Lubetich y Daniel Dacaret hablando entonces de Rumbo a Emprender, el gran viaje de la vida. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias, muchas gracias, que les vaya muy bien. Chao. Y que vendan harto. Chao.
Bueno. Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
La Navidad Hyundai llega con grandes emociones, como esa emoción que hace elevar tu experiencia de conducción arriba del All New Santa Fe. Hazte ese regalo ideal con ese Hyundai que buscas. Cotízalo en Hyundai.cl.
El 40% de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocio. En PwC y su área de consultoría te acompañan para resolver tus desafíos de transformación y reinvención. Conoce más en pwc.cl.
Con EconoRent vive una experiencia 100% digital. Usa e-check al momento de pagar tu reserva en www.econorrent.cl. Ingresa tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto. Fácil y rápido. Arrienda ahora y comienza a disfrutar una experiencia única.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos, generando flujos estables y dividendos trimestrales. Invierte en Cefin Rentas. Consulta a tu corredor de bolsa.
Y ahora que estamos en Navidad, yo estoy bien tentada a pedirle al viejito Pascuero una multiestrada de 4 rally. Una moto que representa la cúspide de tus aventuras tanto en asfalto como en tierra, así que multipropósito. Consulta unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda o en ducatichile.cl.
Ya, y vamos a conversar ahora con Lionel Sofía, que es el CEO de Gallagher Chile y chairman de Gallagher Latam, que está con hartas noticias, porque además hace poco tiempo hicieron una operación de manejo y compraron una compañía THD. Y además están creciendo en el ranking de...
Van como avión, mercado, van como avión
aquí en Chile. Hola, Lionel, cuéntanos,
¿Cómo van? Y cuéntanos un poquito esta. Hagamos un doble clic sobre estas novedades.
Dale, gracias Juan Pablo. Hola Josefina.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de estar una vez más por acá. Bueno, sí, esta es la novedad un poco de fin de año, como se diría. Veníamos hace ya un año y medio trabajando en la compra de THB, que era muy similar a nosotros en tamaño. O sea, esta es la número 12ª compra que hacemos, adquisición, pero esta es la mayor. Lo que fue lento, porque era prácticamente duplicar el tamaño de la empresa. Nosotros tenemos 250 colaboradores, ahora nos vamos a 500.
Wow.
Y era la cuarta, quinta corredora del mercado. Nosotros estábamos también ahí entre ellos, cuarto, quinto. O sea, juntando los dos, ya nos posiciona como la segunda corredora en ingreso en el país, muy sí. cerca de la primera.
De hecho, se ha ido produciendo este fenómeno de fusiones de corredores de bolsa. ¿Esto se produce por un ajuste del mercado, porque es necesario para hacerse más competitivo? ¿Cuál es la estrategia detrás de este crecimiento sostenido y que se ha dado en la industria en general?
Sí, bueno, los corredores de seguro en general están bastante concentrados. Los primeros, hace 10 años, había una concentración muy fuerte en 3 o 4, de que tenían el 70% del mercado, y después una muy atomizado. Nosotros llegamos hace 8 años atrás, a pesar que Gallagher era una compañía de más de 100 años, pero no estaba en Latinoamérica. Decidimos, bueno, no hay mucho para comprar, para comenzar comprando algo grande, entonces empezamos con la compra de pequeños y medianos corredores. Y básicamente la idea es usar la especialización que tienen esos corredores. O sea, compramos un corredor que tenga especialización en aviación, en marítimo, en líneas de cyber.
Ampliar por rama, en el Entonces, fondo, por industria.
Claro, compramos ingresos, que son las producciones que ellos tienen de ingresos, por esas primas que intermedian, pero a la vez el know-how de esas líneas. Y eso ha sido un poco la política. Y yo creo que de eso, de alguna forma, se fue contagiando el resto del mercado a hacer un poco lo mismo. En otras partes del mundo es normal que se haga. Estados Unidos, por ejemplo, Gallagher hace más de 140 compras de medianos y pequeños productores y corredores al año. Entonces, nosotros esa práctica la trajimos para Latinoamérica, y bueno, y es un poco una réplica de lo que estamos haciendo en Estados Unidos.
Tú tienes el cargo regional también de chairman de Gallagher. ¿En qué otros mercados operan en la región?
Bueno, yo tuve la suerte de que a mí me eligieron para desarrollar Latinoamérica, desde México al sur, para Gallagher.
Todo Latam.
O sea, me tocó ir comprando las corredoras desde México al sur. Entonces, la verdad que hoy día estamos en México, en que no somos controladores, pero tenemos la corredora número uno, que se llama Interprotección Racinter, donde tiene todos los grandes riesgos mexicanos y multilatinas mexicanas. Estamos en el Caribe, prácticamente una red de todo en el Caribe inglés, y estamos comenzando ahora en el Caribe español y Centroamérica. Estamos en Panamá, estamos en Costa Rica, y después en el cono sur estamos en Colombia, como somos la segunda y tercera corredora de Colombia. Estamos en Perú, donde somos la primera en reaseguro y la segunda en retail. Estamos en Bolivia, Paraguay, Chile y Brasil. Y Brasil ha sido la más fuerte compra que hemos hecho en los últimos tiempos, donde ya estamos posicionados con el 40% del mercado de energía, por ejemplo, que es muy fuerte en Brasil.
Y con desafíos bien importantes. O sea, por ejemplo, el cambio climático ha cambiado también la necesidad y también los riesgos muchas veces de las empresas. Eso también es un desafío para las aseguradoras, cómo hacer frente a todos estos cambios sociales que pueden tener impacto, ambientales, bueno, económicos. Y me imagino que ahí también hay toda una estrategia de posicionamiento para enfrentar este mundo tan cambiante, ¿no?
No, nosotros somos parte de la economía del mundo. O sea, tenemos que entender exactamente qué está pasando en la economía, dónde son los mayores factores de riesgo que hay, dónde crecen las economías, las industrias. Así que es un mercado muy dinámico. Nosotros tenemos que adaptarnos todos los años y todos los meses a situaciones nuevas.
A nuevos riesgos.
Estallido social, por ejemplo, gráfico de que era un riesgo que no se percibía en Chile y pasó a ser un riesgo primordial de aseguramiento.
Las pandemias.
Las pandemias que aprendimos. Y después, bueno, el mayor riesgo hoy día, más que el terremoto, el incendio, es el riesgo cyber. Cyber es hoy día la mayor debilidad que pueden tener, mayor riesgo que pueden tener las compañías. Ese es un negocio que realmente es casi una industria aparte de gente que se dedica a vivir de la extorsión y del ataque cibernético.
Las recompensas.
Y nosotros como aseguradores estamos justamente muy concentrados en dar soluciones en ese lado.
Bueno, y ya que han estado de compras por un buen rato y por hartas compañías, ¿en qué etapa están ahora? ¿Van a seguir comprando, van a seguir creciendo? ¿Van a consolidar, van a hacer una pausa, integrar, pasar a, en la operación chilena, claro, duplicarle el tema es también desafiante?
No, sí, bueno, muy buena la pregunta. Es una duda que había muchas veces dentro internamente en la compañía, pero la verdad es que vamos a seguir con el proyecto de M&A, de seguir comprando.
Claro.
Tenemos un pipeline más o menos importante, ya de bien avanzado, de otras 4 corredoras que se van a integrar seguramente en los próximos 6 meses a la operación.
En Chile.
¿Y no hay riesgo de problemas del Tribunal de la Libre Competencia o que les pongan restricciones por ese lado?
Por el momento, como te decía, hay 2 corredoras también muy importantes que están muy similar a nosotros, una y otra que está por encima de nosotros. Entonces no vería un tema de concentración. De hecho, nosotros lo hemos consultado, porque en esta última lo consultamos y no hubo un tema al respecto. Pero volviendo a eso, es que nosotros vamos muy... La idea de Gallagher es estar muy cerca del cliente. Esa es nuestra principal función, y para eso hay que estar prácticamente encima de las operaciones. Primero, un ejemplo de eso es que nosotros somos la única corredora que tiene 6 sucursales en regiones. Generalmente las corredoras no tienen sucursales en regiones, y las compañías de seguros son las que se atienden a través de corredores locales ese servicio. Nosotros lo damos en las regiones. Estamos en Concepción, estamos en Curicó, en Talca, en Valparaíso, Viña. Entonces, y eso nos lleva a que vamos también consolidando en regiones otras corredoras que hay por ahí que están muy bien posicionadas o que tienen un futuro importante, que van con la cultura nuestra. Para nosotros lo más importante es la cultura. No crecemos por comprar algo para que nos dé un número. Compramos primero la experiencia que tiene ese profesional en alguna línea, y segundo, la cercanía que tiene con sus clientes y que comparte nuestra cultura. Es casi, si uno va a la compañía, uno ve, se percibe eso. La gente tiene una actitud muy similar en todos lados.
Por lo tanto, la integración es más fácil.
Es muy fácil. Y eso hemos aprendido a hacerlo. La primera vez, obviamente, no fue la
primera. Seguro.
Pero ya cuando hace la décima, ya obviamente está...
Hay un
know-how.
Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que irnos a la pausa, así que seguiremos conversando. Tú vienes un par de veces al año siempre con novedades, así que siempre seguro que la próxima, a lo mejor, vamos a saber de esas 4 integraciones.
Muchas gracias.
Gracias, Leonel Sofía. Entonces, CEO de Gallagher. Yo decía Gallagher, te escuché.
Yo también le decía Gallagher.
Sí. Chile, chairman de Gallagher, LATAM. Vamos a la pausa, gracias. Y volvemos con las novedades del mercado.
Estamos en un mundo bastante extremista, y el extremismo hace más ruido. La normalidad no vende.
En Duna, el exdirector técnico de la selección española de fútbol, Vicente del Bosque, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF, altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
Cuando llega la Navidad Hyundai, llegan todas esas emociones que nos unen. La emoción de juntarse con la familia, la emoción de dar regalos inesperados, o esas emociones que llegan al subirte a tu nuevo Hyundai. Para esta Navidad, Hyundai tiene el regalo perfecto. Descubre todo el espacio, tecnología y nuevo diseño de All New Santa Fe, con 3 corridas de asientos, conectividad Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Súbete hoy a todas esas grandes emociones. Cotiza este modelo en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai, una marca Gildemeister.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance.
Si yo te contara que en el sur de Chile hay más de 80.000 personas que son las mejores del mundo en lo que hacen, que en menos de 4 décadas han aprendido a cultivar el mar, innovando y produciendo una proteína sana y sostenible, ahora que lo sabes, te invitamos a sentir el mismo orgullo que nosotros. Salmón Chile, alimentando el mundo desde el sur de Chile.
¿Sabías que el mercado cripto está alcanzando nuevos máximos? Más de 40% de los inversionistas profesionales en el mundo ahora confían en esta tecnología. En Arch Finance te ayudamos a invertir en cripto de forma segura, con productos diversificados que te permiten capturar el potencial de esta nueva clase de activo. Visítanos en arch.finance y agenda una reunión con nosotros.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y una atención personalizada. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores, y así potenciar su bienestar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
PwC Chile lleva 110 años en el país, reinventándose e innovando ante un entorno global de cambios sociales, económicos y tecnológicos. Sus pilares son construir relaciones de confianza a largo plazo, entregar servicios de calidad a sus clientes y actuar con integridad. Conoce a sus expertos y las soluciones para tu empresa en pwc.cl.
Ya estamos para conversar con Sebastián Pufé. Oh, se nos cayó la llamada. Para ver qué está pasando en los mercados cuando nos quedan a
menos. Oye, con un día ayer bien intenso, así que sería interesante ver cómo partió la cosa. Acá veamos nosotros, espérate.
¿Qué hice?
No, por alguna razón.
Estaba cayendo el cobre, estaba cayendo algo el dólar. Vamos, cosa que no sea siempre.
Vamos a verlo inmediatamente. ¡Ya! Vamos a tener que actualizar, eso sí. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Ahí está, vale. Sí, Sebastián, estábamos tan asustados. ¿Cómo estás tú? No.
¿No? Ya.
No sé. No, sí, ahora sí. ¿Sí o no? Sebastián.
¿Aló?
Ahí sí, ya, por fin, se hizo la luz. ¿Cómo estás, Sebastián Pufé?
Bien, ¿ustedes cómo están?
Bien. ¿Cómo amanecen los mercados después de un cierre ayer bien, bien histórico?
Bastante tranquilo, dirían, ¿verdad? Hoy día está súper lento. Estamos viendo aquí, el por ejemplo, el volumen transado en el tipo de cambio apenas sobre los 100 millones de dólares, bastante bajo para la jornada. En un día que no hay mucho dato, en verdad, tenemos ahora las 10:30 datos de balanza comercial en Estados Unidos, pero la verdad es que está todo el mercado esperando el día de mañana el dato de inflación primero acá en lo local y también todas las cifras de empleo de Estados Unidos que se publican a media mañana, así que mañana va a estar más interesante en verdad que el día de hoy. El día está bastante lento, bastante lenta la jornada.
Buenas noticias para el cobre, que está en 4.20 en este momento.
Sí, algo repuntado. Han habido algunas noticias de China, de shock de oferta que le han hecho repuntar algo, pero la verdad es que no, tampoco ha habido un gran cambio de tendencia. No. Estamos bastante cerca de los pisos del año, pero no ha habido nada que lo haga repuntar todavía. O sea, nos alejamos un poco eso de los 4.10, pero seguimos la parte baja todavía. Así que ahí estamos mirando, pero claro, una buena noticia igual que hay algún movimiento arriba y que estemos ya sobre las 4.20. Vamos a ver si se afirma durante las próximas jornadas. Pero va a depender principalmente de los datos. Yo creo que eso va a marcar más la tendencia, al menos en el corto plazo.
Ya, Sebastián, nos pilló lamentablemente entre el corte de la llamada, que entramos tarde, tuvimos poquitos segundos. Muchísimas gracias. ¿Eh?
Gracias, Sebastián. Hasta luego.
Gracias a usted. Ah, muy bien.
Sebastián Pufé, asociado senior de Credicorp Capital. Y nos despedimos, José.
Pero nos reencontramos a la una.
En un ratito
nos
más.
Nos quedaron altos temas en el tintero, así que ahí nos ponemos al
y
día.
Para la una y media.
A la una y media, ¿qué dije yo?
A la una.
Una y media. Nos
ponemos más largo el día.
Pero es que tú vas a llegar antes y ahí vamos a ponernos al día.
Oye, ya. Y les recomiendo que vean el streaming, porque la José anda con un vestido rojo el día que... La chica de rojo que no es nada al lado de ella.
Oye, y con nuevo corte de pelo.
Ah, más. Está regia.
Ya, chao.
Que estén bien.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna. Sonidos de tu mundo. Una flor de